Ok, sí, buen punto. Castigar a los niños, porque estamos hablando, sí, dentro del paquete de formación de los niños, de entrenamiento a esta vida, porque ellos están en otra vida ya dentro del estómago, salen a una vida diferente. Dentro de este paquete está incluido el castigo físico, como son los golpes, los puños, los coscorrones, las cachetadas, las patadas, los latigazos, los correazos, los varillazos, los tablazos. ¿Está incluido eso? Estamos escuchando. ¿Qué más dicen por aquí? ¿Qué más dicen por aquí? Digan algo, hermano. No, se le va a cobrar por eso, hombre. ¿Ah? Diga sí o no, tranquilo. Puede usted ganar, pero puede perder también, ¿no? El que no arriesga un huevo. ¿Sí o no? ¿Está incluido o no está incluido? Los veo nerviosos. Vamos a leer dos textos de las Escrituras. Dos textos de las Escrituras. Uno está en Éxodo capítulo 2, versículo 9, y el otro está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Del Éxodo capítulo 2, versículo 9, he colocado una frase ahí. ¿Qué dice? Lleva a este niño y críamelo, ¿y qué? Y yo te lo pagaré. ¿Quién dice eso? La hija del faraón. ¿A quién? A la hermana de Moisés, que luego se le entrega ¿a quién? A la mamá. ¿Sí? Lleva a este hijo y críamelo. Bueno, pero ¿será que Dios también nos dice lo mismo a nosotros? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Por ahí lo tienen, sí. A ver, ¿qué dice?
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
¿Y algunos entienden que disciplina es puño, pata, golpe, hasta sacarle la sangre, ¿cierto? Y entonces se ha legitimizado la violencia dentro de los hogares, producto de un mal entendimiento de las Sagradas Escrituras, producto de no entender lo que pasaba en esas épocas patriarcales, producto de la falta de conocimiento realmente en el texto bíblico. Entonces, el propósito es dar parámetros claros y bíblicos, ¿cierto?, acerca de lo que Dios demanda a los padres en cuanto a la formación de los hijos, ¿cierto?, lo que Dios demanda. Y vamos a reflexionar en tres áreas que tienen que ver con la formación de los niños. La primera es enseñar, que es lo mismo que disciplinar, ¿cierto? Porque algunos han entendido que disciplinar es castigar, ¿sí? Enseñar, la segunda parte, el tema se llama enseñar, reparar y sancionar a nuestros hijos. Ahí lo tienen ustedes. Enseñar, reparar y sancionar a nuestros hijos. Quisiera preguntarles. Escuche, lleva a este hijo y críamelo y yo te lo pagaré. Y la hermana de Moisés ha entregado, ha dicho, voy a buscar mamá y trajo mamá y la hija de Faraón, que no conoce que esa es la mamá de Moisés, el chinito que habían lanzado para protegerlo, porque recuerde que se estaba reproduciendo mucho el pueblo de Israel y entonces los egipcios dijeron, hay que matar a todos los hebreos, a los niños hebreos hay que matarlos, las mujeres no, pero los niños sí. Y entonces trajeron a la mamá y la mamá empezó a criarlo. Ustedes saben lo que él hizo este hombre. Oye, Moisés, queremos que sea el segundo al mando en todo el imperio egipcio y queremos que venga para gobernar aquí con nosotros y queremos que se vista como un dios. Y él dijo, no, qué pena, yo rechazo eso porque soy un servidor del Señor. Ahora, la pregunta que quisiera hacerles, ¿qué diantre le enseñó la mamá a este niño? ¿Qué formación tan tremenda le dio la mamá a este niño? ¿Qué cosas le compartiría para que este niño luego ya de grande reaccionara ante esa oferta? ¿Qué cree que le dijo? Sería lo más fácil decir, no, ese ya viene así ensamblado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué formación la mamá le dio a este niño para que este niño luego más grande fuera capaz de enfrentarse al imperio faraón y decir, yo no quiero estar acá, yo quiero ser un hebreo y entonces a sufrir? Este hombre, como dice la palabra del Señor, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mire la formación que le dio la mamá a este niño, ¿cierto? Y Dios a nosotros como padres, como madres, y los que van a ser padres y madres en el futuro, también les dice solemnemente en esta mañana, especialmente a las señoritas y a los señoritos que están aquí, es decir, a los que no se han casado, a los que ya se casaron, a los que no han tenido hijos todavía, el Señor les dice en esta mañana solemnemente, te voy a dar un hijo o una hija, críanmelo y yo te lo pagaré. ¿Y cómo se lo paga el Señor? Un hijo bien criado se lo paga evitando el llanto tan terrible de la mamá allá en el hospital, porque le dieron una puñalada, porque lo encontraron robándose una cartera allá en la cárcel, la mamá sufriendo, el papá. ¿Eso no es un buen pago? Es un buen pago. La mamá que se acuesta temprano, 10 de la noche, todos sus pollitos están con ella, y no esa mamá que a las 3 de la mañana, y mire, todavía si aparece el mugre chino este que anda por allá perdido, y yo también te lo pagaré. Entonces los padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos los primeros conocimientos de la vida. A veces pensamos que el niño nació y el niño ya viene, el niño ya sabe prender un fósforo, el niño ya sabe qué es la sal y la panela, el niño conoce muy bien la electricidad, es más, él ya sabe la biografía del que descubrió la electricidad, el niño ya sabe que ese balde está lleno de agua y que si él mete la cabeza ahí se va a ahogar, el niño ya sabe que los cuchillos cortan y él no lo debe, el niño sabe todo. A veces pensamos que el niño ya viene ensamblado de esa manera. Pero los padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos esos primeros conocimientos de la vida y también cosas vitales, enseñarles al niño cómo enseñarles el idioma, ¿no? Cómo enseñarles a caminar, cómo enseñarles a alimentarse por su propio medio, ¿no? Que los niños se alimenten bien. Y en ese proceso de enseñar al niño, de reparar al niño y de sancionar al niño, tiene como fin primordial que nosotros aportemos buenos hijos a la sociedad. La pregunta es, ¿qué hijos los hogares están aportando a la sociedad? ¿Usted se imagina el desgaste financiero que una nación como Colombia está invirtiendo por la irresponsabilidad de los padres al criar a sus hijos? El desfase financiero que hay, por ejemplo, en Colombia, de todo el dinero que se invierte para contrarrestar, pensar que se está contrarrestando la mala educación de estos niños, entonces las cárceles para jóvenes ya no tienen cabida. Aportar hijos a la sociedad, buenos muchachos a la sociedad. Este propósito de producir hijos bien formados no es un propósito automático. Porque a veces pensamos que esto es automático, que con darle juguetes y cosas al niño, entonces se va formando o dejándolo ver ahí en la televisión. ¿Sabe que se ha descubierto, por ejemplo, que los niños que pierden su capacidad de, ¿cómo se llaman esos niños que son como despistados? ¿Qué palabra se usa ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Atención dispersa, correcto. Se ha descubierto que los niños que tienen atención dispersa, esos niños no nacieron así, y no tampoco es una cuestión genética, es que esos niños los está educando un televisor, y entonces el televisor cada 7 minutos le mete una propaganda, y el niño se concentra ¿por cuánto tiempo? 7 minutos, y después de los 7 minutos ¿qué hace? Viene la propaganda. Por eso usted siente a un niño de 4 o 5 años, siéntese ahí, vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo dura el niño? Si dura 7 minutos, es mucho, ¿no? Y entonces pensamos que la formación es automática. Y no, la formación incluye mucha perseverancia, mucha disciplina, mucho esfuerzo, ¿cierto? Bueno, y lo que se busca entonces a través de este pequeño taller es que tengamos un equilibrio al formar los hijos. Por ejemplo, amor sin sanción produce hijos mimados y exigentes. ¿Conocen niños así? O sea, padres que le dan amor Y todo lo que el chino pida se lo dan, sin sanción. Ahorita vamos a ver si sanción es látigo y golpes y todas esas cosas, ¿cierto? Amor sin enseñanza genera hijos sin sabiduría. Le pueden dar mucho amor al niño, pero no lo están educando, no lo están informando, no lo están capacitando. Este es un niño bruto, es un niño necio, es un niño tonto. Este niño, cuando llega a la primaria, recibe la primera gota de alucinógeno en la mano y con la lengua, y ahí tenemos un vicioso más en esta vida. Porque ese niño no fue formado, no tiene sabiduría, ¿cierto? Sanción sin amor desanima y amarga al hijo. Sanción sin enseñanza confunde y distancia relaciones entre los padres. Sanción sin reparación genera rechazo y rebeldía. Más adelante, entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar el primer aspecto de nuestro tema, y es la parte de la enseñanza. Por ahí comienza todo, por enseñar al niño, por disciplinar al niño, por instruir al niño y por formar al niño. Y escuche que disciplinar es sinónimo de instruir, de enseñar, de acostumbrarse a la disciplina. Hace muchos años, por ejemplo, los pastores amenazaban a las ovejas, y entonces lo va a poner en disciplina. Ay, porque disciplina era algo terrible, era una sanción y una vergüenza, era una cosa espantosa. Y siempre se ha usado eso para amenazar, para esto, para lo otro, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que lo agarra patadas cuando usted no oró, no leyó la palabra, cuando usted dejó de venir a la iglesia, cuando usted se le salió un poco de ranas y sapitos por la boca en una grosería, el Señor sacó y ¡pam! Un derechazo y ¡pum! Un rodillazo. No, porque hemos entendido nosotros eso, que dice, voy a disciplinar a este niño. O la mamá le dice a la mamá le dice a la hija de la mamá, es decir, a la suegra, le dice, a ese niño hay que disciplinarlo. Y la hija, ¿qué entiende? Que es fuerte, ¿cierto? Disciplinar, enseñar, acostumbrarse a la disciplina, ¿no? Disciplinar eso. Entonces, oiga, muchos de ustedes dijeron, este año tengo que disciplinarme para bajar el estómago. ¿Se agarraron a puño la barriga, pata, mordisco, le dieron con la correa al estómago? Tengo que disciplinarme para dejar de comer tanta comida chatarra. Agarraron las hamburguesas a puños, patadas y todas esas cosas. ¿Qué es disciplinar? Entrenarse. Entrenarse, hacer, digamos, como una práctica de entrenamiento. Y muchas veces se confunde disciplina con castigo. Entonces, disciplinar se puede comparar con una varilla que se le pone un arbolito para que no se tuerza. Disciplinar es como colocarle un palito a un árbol que empezó a crecer, a botarse para este lado, y entonces el Señor le pone un palo y lo va levantando, eso es disciplinar, lo va enderezando, ¿cierto? Una varillita que se le va poniendo. Claro, la varilla no es para ponerse en las costillas al niño, sino que es enseñanza, es usar la mente, usar las capacidades pedagógicas. Instruir, enseñar, educar antes que los hijos echen raíces y crezcan torcidos. Entonces, el primer llamado del Señor es a enseñar a los hijos, a disciplinar, a instruir, a formar. Pero eso tiene que hacerse, esa varilla hay que colocarla antes de que el muchacho crezca y se tuerza. Cuando le vas a enseñar a un hijo rebelde que tiene 14 años, que tiene 15 años, que ese pelado es un bueno para nada, hace llorar a la mamá, desafía al papá, no hace nada en la casa, se la pasa en él, se inventó su propio mundo y vive su mundo de fantasía, ¿no? ¿Se puede enderezar? Ni con una varilla de una pulgada. Los que tienen hijos pequeños, ¿qué estamos esperando? A veces, en esa parte es donde más hay dolor hoy día, porque el que crece torcido ya... ¿La cárcel lo endereza? No. ¿La silla eléctrica lo endereza? No. Mire esas personas que en los Estados Unidos han matado. Quiere decir unas palabras antes de que lo pasemos a la silla de ruedas y salen todos orgullosos diciendo, me siento orgulloso de haberla matado y violado y tal y no sé qué. Entonces, instruir, educar, disciplinar, antes que echen raíces y crezcan torcidos los hijos, es establecer hábitos hacia el niño, hacia él mismo, hacia otras personas. Entonces, eso es disciplinar. Por ejemplo, cuando decimos, tengo que ser más disciplinado para estudiar, no estamos diciendo, tengo que darme más duro en la cabeza. Tengo que ser más disciplinado para esto, para lo otro, ¿cierto? Son reglas, son parámetros, son límites, delimitaciones que se le ponen al niño. Esa vara para que se tuerza es una delimitación que se puso para que el niño se tuerza. Pero esa delimitación no es una cachetada ni un golpe, porque eso no forma a nadie. Es una palabra sabia, ¿no? Como dice la palabra del Señor en Proverbios 25:11, la palabra dicha como conviene es como manzana de oro. Pero a veces los padres castigan a los hijos llenos de rabia, de odio, de mucha cosa de esta, ¿cierto? Entonces, para aplicar esta disciplina, para enseñar a los niños sus primeros rudimentos cuando nacen, tan pronto aparecen aquí en la tierra, tenemos que un llamado del Señor a hacer tres cosas. Número uno, ¿qué es enseñar? ¿Qué es disciplinar? ¿Qué es instruir? ¿Qué es formar? Tres cosas. Número uno, es enseñarle los primeros conocimientos de la vida a ese niño o a esa niña en esta tierra. No suponer que ese niño allá arriba Dios ya le dio toda la cátedra y él ya le enseñó qué es olla, plato, vaso, cosas de esas, ¿sí? Número uno, los primeros conocimientos de la vida a este niño o niña. Cuando criamos a los niños, se espera que los disciplinemos de este modo, al enseñar las cosas básicas de la vida, como lavarse los dientes, como bañarse, como saludar. No hay cosa más terrible que la mamá no enseñe al niño a saludar. O enseña al niño, hola. O enseña al niño a jalar la ropa a los adultos. Un niño malcriado, cuando un niño es malcriado, la mamá es mil veces a la enésima potencia más malcriada, y el papá, más mala gente. Eso se ha descubierto. Ya, no lo estoy diciendo yo por molestar. Como lavarse entonces los dientes, como ser respetuoso, ser honesto, estudiar para poder entrenar al niño, ¿cierto? Los primeros conocimientos de la vida. Por ejemplo, enseñar al niño a caminar. Ahí empezamos, ¿no? Enseñar. Yo no sé, aquí los que son papás, ¿recuerdan? A su hijo la primera es camina, camina, camina. Y camina 5 metros. Y claro, el peladito no va a caminar 5 metros. Hombre, está empezando. El chinito se iba y pa, se reventaba la... Y por eso al niño le quedó la... Por eso su hijo todavía está... ¿Sí? Y el otro así todavía, de medio lado. Tiene aquí la puntilla, ¿no? Los niños que tienen cicatrices en la cara. ¿De quién es la culpa? Del papá. Del papá. Cómo caminar, cómo subir las escaleras. Mire cuántos niños, por ejemplo, se lastimaron el labio. Terrible, tuvieron que crecer toda la vida con ese estigma tan maldito como tener esa cuestión aquí. Todo el mundo se le burla. ¿Qué pensará un niño de su mamá, de su papá, que lo dejó caer en la escalera? Pues estaba mirando una novela y la peladita se dañó el tabique, se dañó la dentadura. Bueno, se daña la dentadura, lo van a salir las muelas de leche, pero las cicatrices, enseñar la escalera, ¿no? Caminar en la escalera, enseñarle acerca de la electricidad, ¿sí? Enseñarle acerca de la, gracias a mí, la electricidad, enseñarle a colocarse los zapatos como son, ¿cierto? Sí, y el niño le coloca los zapatos y queda así como Pinocho y el papá le da un calvazo, de una lo sancionó, ¿sí? Pero no le enseñó. Enseñarle a conocer a su familia, ¿no? Entonces le decimos, mire, abuelita, agüita, agüita, abuelita, tal, no sé qué, este es el tío, el primo, tal. Y el niño, a todo el mundo, cuando está pequeño, todo el mundo le dice papá, a todo el mundo le dice mamá, todo el mundo le dice tío, ¿no? Porque está empezando. Es nuestra labor, los primeros conocimientos de la vida del niño en esta tierra. Una segunda cosa, hablando de enseñar y disciplinar, es enseñarle los valores éticos y morales que Dios pide a los padres que enseñan a los hijos. Aquí hay un proverbio que dice, Proverbios 22:6. A ver si alguien me lo puede leer, por favor, por si lo tiene. Y aquí me gustaría que tratáramos este texto dentro del contexto de esa época. Porque sacar ese texto y aplicarlo a la raja tabla hoy sería anacrónico. Entonces, ¿qué es lo que ese texto está diciendo? ¿Sí, alguien lo tiene por ahí?
Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue viejo seguirá tus enseñanzas. Okay.
Entonces, aquí estamos hablando del primer postulado de lo cual Dios nos llama, que Dios nos llama a enseñar, a disciplinar, a instruir, a formar, a capacitar a nuestros niños. Y tres maneras de cómo hacerlo. La primera, los primeros conocimientos de la vida del niño en esta tierra se lo transmitimos nosotros al niño. Y lo segundo son los valores éticos y morales que Dios pide a los padres que enseñemos a los hijos. Mire, y acá hay una frustración en este texto, la cosa más tenaz. Y el papá se pregunta a Dios, pero si tu palabra dice, y algunos le añaden un pedacito, ¿no? Educa al niño en el camino de Dios y aunque fuere viejo no dejará de ser evangélico. Y algunos padres dicen, qué mal padre fui yo. Mire, eduqué a mis hijos y después de educarlos se descarriaron esos desagradecidos. ¿Ya ese texto está hablando de eso? Educa al niño. Vuelva a leer lo que le da María, por favor.
Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas.
¿Qué es lo que nos manda este texto a nosotros educar? ¿Esta educación aquí es para la salvación?
No.
Este no es un texto que hable para la educación, para la salvación de la persona, ¿cierto? Este texto está hablando de algo básico y es que si nosotros educamos hijos con principios éticos y valores morales, vamos a ser bendecidos nosotros con esos hijos y la sociedad va a ser bendecida también con esos hijos. ¿Ya? Lo que el texto habla es de unos valores que debemos inculcar entonces en nuestros hijos y rápidamente les voy a compartir algunos valores. Algunos de ustedes ya lo conocen. Pero el primer valor es el respeto. El respeto hacia las personas. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:17 dice, honrad a todos. El respeto es la base de los valores. Pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y el derecho de los demás. Convivir en paz. El respeto a lo ajeno, por ejemplo, ¿cierto? En casa debemos enseñar a nuestros hijos el respeto a las personas mayores, como dice Levítico 19:32, delante de los mayores te inclinarás, ¿cierto? A los adultos, pero digo yo, ¿los chinos de hoy respetan a los adultos?
No.
Ese es un gravísimo error, escuche papá, porque si su hijo le falta el respeto a su vecino que es adulto, su hijo le va a faltar el respeto al policía. Le va a faltar el respeto a las instituciones, le va a faltar respeto al profesor, ¿cierto? Por ejemplo, en la urbanidad de Carreño, ¿qué se dice del respeto que tenemos que tener los más jóvenes con las personas que ya han vivido más tiempo en esta tierra? ¿Cómo se deben saludar? Hoy parece que desapareció eso. ¿Sí? Por ejemplo, el paladito de 4 años o de 5 años a la señora de 90 años, ¿cómo la llama? Ojo, pero a nosotros nos parece risueño y nos parece gracia. Pero luego eso nos pasa a una cuenta de cobro de tanta desgracia que no nos alcanza la vida para arrepentirnos. Entonces, enseñar el respeto, ¿cierto? ¿Por qué hoy hay, por ejemplo, muchacho que allá en el puente en el centro de Bogotá, en el puente, en este momento se me fue, pero sé que es un puente? Le sirve a usted que sepa que es un puente, no le doy la dirección para que no vaya. Pero allá en ese puente, un pelado de 12 años mató a un policía de civil por robarle el celular de un puñalada en el corazón. Digo, ¿este tenía respeto por las autoridades? Ahora, hoy los maestros, ¿qué están haciendo en las aulas, en los colegios, los maestros? Hoy la profesión de la maestría es terriblemente dolorosa, porque estos chinos llegan allá con navaja, con puño, con puñal, han matado profesores, rectores, han asesinado personas, han colocado explosivos, han hecho una cantidad de barbaridades. ¿De dónde salió eso? De no haber enseñado a ese peladito, ponerle la varilla, y haberle enseñado a respetar a las personas mayores. Esa es la señora fulana de tal. Él es el señor fulano de tal. En los Estados Unidos, un juez condenó a muerte a una muchacha de 19 años por triple asesinato. Y mientras el juez leía la sentencia, esta muchacha empezó a reírse. Y después que el juez la interpeló, la miró, la muchacha cogió la mano así y le hizo con el dedo un signo de, ya usted lo conoce. ¿Qué educación le dieron a esa muchacha? Entonces, esos valores, el respeto, estamos hablando también el respeto a las autoridades, Romanos 13:1, ¿no? Respetar a las autoridades, los maestros, los policías, los directores, las personas, en este caso en la iglesia, enseñar a los hijos a respetar a las personas de la iglesia, que respeten al ujier, a la persona que está allá, ¿cierto? En casa debemos enseñarle también el respeto por los padres, por los hermanos, ¿cierto? Es el primer valor, el valor por el respeto ajeno, el respeto a la otra persona. El segundo valor es el agradecimiento, como dice Filipenses 4:6, ¿no? La acción de gracias. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, que ese niño que está creciendo aprenda a ser agradecido. Mi hermano tuvo dos hijos y como no está aquí, puedo contar el testimonio. Y además, aquí no hay chismosos. Y hablábamos con Sophie. El pelado salió con un físico de puro modelo de televisión y una estatura impresionante. Y entonces, el pelado, cuando tenía 14 años, decía Dios, lloraba y decía: Dios, yo no entiendo por qué tuve que nacer entre esta familia pelusa, fea, pobre, que no tiene nada, yo con esta belleza. Y él se lamentaba siempre porque tenía que comer arroz y lentejas, por qué esto, por qué lo otro. Y finalmente cayó donde sabemos: las drogas. A veces no se enseña al hijo a ser agradecido, ese de ser agradecido con Dios, de ser agradecido con las autoridades, de ser agradecido con el vecino, de ese el agradecimiento. Y es, entonces ese niño se convierte como una sanguijuela y no agradece y siempre quiere más y más y más y más y más y más. ¿Sí? Si no le inculcamos ese agradecimiento, lo enseñamos a menospreciar lo que se tiene en casa para la comida. Y entonces ese niño se convierte como en una máquina que va desgastando todo el presupuesto de la familia. Agradecer sobre todo a Dios, agradecer a los adultos, agradecer. Me pongo yo a pensar cuántas veces nosotros dijimos: hijo, quiero que agradezcas a nombre de la familia al profesor que es director de su curso. Y a nombre de la familia llévele este detallito. ¿Alguien aquí lo hizo? El profesor de allá de la universidad: hijo, quiero que a nombre de la familia agradezca a su profesor, porque meter la enseñanza a usted no es fácil, como a todos, pero especialmente a usted. Quiero que agradezca a su profesor, llévele este detallito. O estamos enseñando siempre que nos dé. El otro valor es el valor de la responsabilidad, el valor de la responsabilidad, Romanos 14:12, que dice: cada uno dará cuenta de sí mismo. Y la responsabilidad es que el niño aprenda a cumplir las obligaciones, la que él responda por sus actos. Vea, cuando un niño la embarra, ¿qué es lo primero que dice? Cuando su hijo ha roto algo en la casa, ha hecho algún daño, y usted le preguntó quién fue, ¿qué dijo? Ante esa respuesta, que el niño descaradamente cogió el papel higiénico de la torre esa donde está Gira, cogió el papel higiénico, le dio una vuelta aquí, le dio la vuelta, ta, ta. Abrió la nevera y botó todo y dejó la nevera abierta y eso es reguero de agua. Y como se pudo, ese niño no sé de dónde sacó esa sabiduría, con un ganchito tumbó la cubeta de los huevos y los partió todos. Y la mamá viene y le pregunta quién fue, y el niño dice, pregunto yo, ¿cuál es la reacción de la mamá? ¿Cuál es la reacción inmediata? Ay, las mamás están muy santas hoy. No, yo sé que usted no. No hay cosa más terrible que aterrorizar al niño, ¿no? Ese terror que siente el niño al sentirse descubierto, ¿no? El niño pequeñito. Y lo menos que debiéramos hacer es empezar un interrogatorio con el niño. El niño no conoce de interrogatorios. El niño está aprendiendo a ser responsable. Pero le exigimos al niño de 3, 4, 5 años como si tuviera ¿cuántos años? 40, 50. Aquí, con el perdón de una de mis hijas, quiero contarle un pequeño testimonio. No le voy a decir quién es. Pero una vez, una de ellas se nos perdió casi por unos 20, 30 minutos y no estoy mal. Búsquela por toda la casa y búsquela y búsquela y búsquela y no la encontró. Dios, uno siente que el corazón se le abre y uno empieza a pensar cosas terriblemente feas. Se la llevó un mal nacido por allá. Dios mío, ¿qué hago? Y búsquela y búsquela. ¿No la escucha? Y llámela. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Es que un colega mío allá en la otra comunidad decía, hay un hijo mío que es muy tragón, no se llena con nada. No voy a decirles el nombre, porque yo tengo 3 hijos, no voy a decirle el nombre. Pero él se come las galletas, se come todos los huevos, se come el arroz, se come todo, todo. Y un día yo llegué y le dije, Manuel, ¿por qué se...? Y entonces nosotros búsquele, Dios mío, ya estábamos desesperados. Oiga, y nos dio sed y abrimos la nevera y estaba metida dentro de la nevera. Ahora, pero la reacción es la de dar esa responsabilidad, ¿cierto? Esa obligación. Y nuestros hijos o esos niños deben aprender entonces a ser responsables, pero obviamente hay que manejar la responsabilidad y felicitar al niño cuando es responsable. El valor de la responsabilidad. Mire, ¿por qué los hijos no hacen tareas? Empezando su primer colegio. ¿Por qué no hacen tareas? ¿De quién es la culpa? Profesor, ¿pero usted qué? No, cambien, señor rector, cámbienme ese profesor tan malo que tiene mi hijo. ¿De quién es la responsabilidad? Porque el padre no supervisó. Papito, mire, cuando uno come, uno levanta la loza así como yo la hago. Pero ¿qué tal el papá que come y ni levanta la loza? Se echa un bostezo árabe y gracias, ¿verdad? ¿Qué cree que está aprendiendo el niño? Los niños aprenden eso. Aprenden eso. A ser desagradecidos y todo. La responsabilidad. El otro valor es el valor de la honradez. El valor de la honradez, ¿cierto? Levítico 19:13 habla de no robar, no hurtar, no tomar lo que es ajeno, ¿cierto? Escuche esto. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando salen en esas noticias, en esos titulares. Urgente, urgente, atención. Taxista honrado, alerta. Señora ha dejado un talego con 15 millones y el señor lo ha devuelto. Y uno dice, ¿tan mal estamos como país y como sociedad? O sea, ¿no se supone que es lo normal devolver lo que no es de uno? ¿Ve cómo hemos reinvertido los valores? Es decir, ¿todos somos deshonestos en este país? ¿Ladrones, zampones y todo eso? ¿Solo uno sacó la cara por nosotros? Debiera ser al contrario. Se dice que en las estaciones de Japón, ¿cuántos conocemos Japón? Porque se ríen. Ah, me están menospreciando, ¿no? Sí, me menosprecian. Se dice que en Japón, en una estación del metro, se dejan 150 mil sombrillas para que cuando nos bajemos del metro tomemos la sombrilla para ir a nuestra casa. Pero nunca se pierde una sombrilla. Porque si acaso tiene un japonés, es algo que se llama honradez. ¿De dónde nació el harakiri? La historia del harakiri, ¿no? ¿Sí? Aquí. ¿Saben qué es el harakiri? Sí. El harakiri es una costumbre que ya desapareció, pero era costumbre abrirse el estómago con una daga. Y apareció porque en una provincia lejana, un campesino japonés le dijo al otro, ¡tú te comiste mi gallina! Y él dijo, no, yo no comer tu gallina, si tú te comiste. Bueno, para japonés no soy tan bueno. Tú te comiste mi gallina. Y él dijo, lo va a mostrar que yo no me comí tu gallina. Se abrió el estómago y efectivamente no tenía comida de gallina. Y le costó la vida, se llama el harakiri, ¿no? Por el respeto, ¿no? Por la honradez, ¿no? Pero cuando los muchachos se traen, mamá, yo sé que usted ha revisado, yo estoy casi seguro que usted ha revisado las pertenencias de la escuela de su hijo y usted encontró un lápiz, un borrador, usted se quedó calladita, ¿o no? Todos aquí son más, yo no sé para qué enseñamos esto y aquí todos son más. ¿Sí? Esos hijos que empiezan a llegar a la casa con cosas que no son, ¿no? Se trae una cosita, luego se trae la otra. ¿Su hijo nunca hizo eso?
Sí.
Se traía una cosa, se traía la otra, se traía la otra, se traía la otra, ¿cierto? Iba trayendo las cosas, trayéndose todo, ¿no? Se iba trayendo todo, pero los papás se quedaron ahí y no dijeron absolutamente nada. No podemos permitirle a los niños que lleven a casa objetos que no saben de dónde proceden, y aún a los adultos. De hoy esa cicla, hijo, ¿dónde la sacó? Y esos patines, la niña de 15 años, y amor, esos tenis valen 700 mil, ¿de dónde sacaste esos tenis? Y ese reloj vale 1.800.000. Y el papá, gracias Dios, estás bendiciendo a mi hijo, escuchaste la oración. ¿Cómo no entender que su hija ya cayó en manos de gente mala y perversa? Ya, la honradez. Que no compren cosas que son robadas o cosas de ese tipo, ¿cierto? Por ejemplo, el niño que viene y le dice a la mamá, mamá, quiero darle un testimonio, mamá. Dios escuchó nuestra oración. Esta mañana el Señor se equivocó en las vueltas del bus y mire, ya tengo para toda la semana. Estoy seguro, casi seguro, que algunos padres dijeron, bendito sea el Señor, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esta terapia? Llegan en su casa, en el sillón de la casa, colocan billetes de 5 mil hasta de 100 mil y los dejan ahí por una semana. Hartos billetes. Si no tienen, hablen conmigo y yo se los presto. Esa carita que ponen, ¿no? Ahí sí lo veo con mucha fe. Pongan esos billetes ahí, déjenlos 8 días. Si sus hijos pasan la prueba, lo veo bien. Si no, lo veo gravísimo. Gravísimo. Hace muchos años atrás, cuando yo trabajé en una empresa donde trabaja todavía mi cuñada en Industria Stiver, los jefes usaban batas, y los que lavan la ropa de esta gente ganan buena plata, porque eso cobran, se pagan altísima plata por lavar esa ropa, ya la habían planchado. Pero resulta que cuando me daban las batas, yo cogía las batas y les hacía así, y sentía algo durito. ¿Y esto qué es? Entró un bolsillo, un billete, aquí otro billete, aquí... Y yo, doña Barbarita, mire que es que dejaron este dinero ahí, tal, tal. Ah, bueno, gracias, qué bien, qué tal. Pero así era casi siempre, entonces yo ya me cansé. Entonces yo dije, ¿pero qué es? Y un día la señora Barbarita me dijo, Horacio, no me vuelva a requisar las batas. Entonces yo dije, y eso no, es que la trampa no es para usted, porque ya saben que usted es honrado, por eso vive aquí, porque yo vivía ahí en la fábrica, usted por eso vive acá, es para la persona que lava las batas. Entonces la persona se quedaba con el billete, ¿qué pasaba? ¿Y cuánto de eso ha pasado? La honradez, que no se le enseña a veces la honradez, ¿cierto? Otro valor es el valor de la honestidad, ¿cierto? Que el niño aprenda a ser honesto, ¿cierto? A decir la verdad. Cuando el niño dice mentiras, ¿qué está haciendo la mamá o el papá? Cuando el niño dice mentiras, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo tratamos de enderezar? Ponerle un palito más. Le pusimos un palito, pero ese palito no es suficiente. Uy, el chino se está torciendo mucho por este lado de decir la verdad. Entonces, en lugar de darle patada, puño y mordisco, pongámosle un palito más, le vamos. Pero ese palito es pedagógico, es de enseñar, es sentarme con él, de contarle historia, de hablar con él y poder ayudarle, ¿cierto? Quizás otro valor es el valor del amor. Enseñar a amar a los otros, amar a los demás, amar a las personas de color, amar a las personas que son homosexuales. ¡Ay! ¿Cómo así? No sé si vieron hace 2 meses que un pastor de los Estados Unidos salió y dijo que los Estados Unidos estaban mal, era por la cantidad de homosexuales que estaban habiendo allá, y que ojalá los mataran a todos. Y luego un periodista fue y el frente de la iglesia, el pastor consiguió una entrevista, un pastor como de unos 45 años, y le dijo, pastor, pero entonces Jesús nunca discriminó a este tipo de gente, Jesús era amor, era comprensión y tal. Sí, pero también la Biblia dice que es que los homosexuales son eso, y en su iglesia tienen cabida por aquí, que ni se asomen, que no los dejo entrar. La pregunta es, ¿de dónde sacó él eso? ¿Ya? Estas personas necesitan ayuda más que juicio y esas cosas. El amor, enseñarle a amar, no odiar, sino amar, a no menospreciar, ¿cierto? El valor del amor, el valor del perdón. Y hablando de enseñar, la tercera cosa es enseñar los valores eternos. Fíjese, primero, las primeras cosas de la vida: caminar, hablar, subir escaleras, bajar, las primeras cosas. Luego los valores eternos. ¿cierto? No, el texto no está diciendo que si usted educa a ese niño, ese niño nunca se va a descarriar del camino de Dios. No, el texto no está diciendo eso. Está hablando de los valores, ¿cierto? De ese niño que trae honradez a la casa. El tercero, enseñar los valores eternos. Y vamos a leer entonces Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice en la versión traducción actual: aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Aquí está hablando Moisés al pueblo casi en su despedida antes de morir. Apréndete de memoria todas las enseñanzas. Ojo, hermanos, el texto no dice apréndete de memoria todos los versículos, sino enseñanzas. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar a un hijo una enseñanza y un versículo? ¿Es lo mismo? No. Hombre, claro que no. Entonces es enseñanzas. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Y cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Es decir, está hablando del devocional, ¿no? Al anochecer, al levantarse, ¿cierto? Entonces, aquí ya está hablando de valores eternos, de enseñar a los hijos ya otras cosas mucho más profundas. Ya le enseñamos a caminar, ya le enseñamos el idioma, ya le enseñamos los primeros cuidados, ahora le enseñamos los valores, le enseñamos a respetar al otro, a no ser envidioso, a no ser grosero, a respetar. Ahora le vamos a enseñar algo más profundo y entonces son los valores eternos, ¿cierto? Y en Efesios 6:4, ¿no?, que habla también de disciplinar, de enseñar estos valores. Entonces, enseñar a los hijos la diferencia entre el bien y ¿qué? Y el mal, ¿sí? Enseñar lo que dice la palabra de Dios. Enseñarles acerca de que el bien produce recompensas, pero hacer el mal produce tremendas consecuencias, ¿sí? Compartirles el evangelio de manera dinámica a los hijos. ¿Qué será compartirles el evangelio de manera dinámica? Que lo pueda comprender, que lo pueda analizar, ¿sí? A la edad que tiene. No es lo mismo compartirle a un niño de 5 años que compartirle a un niño que tiene 14 años, por ejemplo. ¿Cierto? No es lo mismo, ¿sí? Una de las cosas en que nosotros más fallamos es usar diminutivos de Dios a nuestros hijos. Porque los niños usan muchos diminutivos. Mi carrito, mi trencito, mi juguetico, mi barriguita, ¿O no? Y entonces cuando nosotros le enseñamos al niño a decir adiós con diminutivo, ¿cómo sería? El niño está asimilando mentalmente que Dios es igual a ¿qué? Y así creció, así creció. ¿Podemos hablarle al niño de la soberanía de Dios? ¿O no? Pues claro, y cuando el niño ya empieza a crecer y tiene 7 u 8 años y empieza esas preguntaderas, empieza a preguntar, porque el niño después de los 7 años, todo lo que se le metió, ahora él lo está procesando y lo está sacando, y comienza: mamá, ¿y de dónde nacen los hijos? Y la mamá, ¿qué responde? ¿Todavía la cigüeña? ¿Y de dónde vive Dios? La mamá. Eso es un error terrible, ¿cierto? Porque el niño asimila que arriba Dios, abajo ¿quién? Satanás. ¿Cómo perturbamos la mente del niño? Y entonces cuando el niño es joven y va a violar, asesinar, matar, descuartizar, dice, está bien, porque es que como aquí abajo, Juan es el diablo y yo soy del diablo, está bien, ¿sí? Cosas tan pequeñas como esas, lo que hacemos es confundirle, ¿cierto? Hacer el devocional para reflexionar. Escuche, el devocional con los niños se hace para reflexionar. ¿Se puede hacer devocional con un niño de 4 años? ¿O no? Esos devocionales antiguos, ¿recuerda? Dentro de la mitad de la Biblia, para ese devocional antiguo, ¿qué venía? Lo que vendían allá en la papelería, que decía vara de la corrección. ¿Y el chinito? ¿Aprendió algo? Aprendió, fue pero humillaciones y cosas de esas. Hacer el devocional con el niño, enseñarle al niño lo grandioso que es Dios. Hijo, ¿ves esas montañas? Allá está Dios. ¿Ves esos mares? Allá está Dios. ¿Ves la lejanía del cielo? Allá está Dios. ¿Ves la luna, hijo o hija? Allá está Dios. El niño aprende que Dios es tan grande. Entonces cuando el niño empieza a crecer, ay mamá, déjeme la luz prendida. ¿Por qué? El niño pide que le dejen la luz prendida. ¿Por qué? Porque a él le enseñaron que abajo ¿quién está? el diablo, el coco. Si no se toma la sopa, le traigo el coco. Vea, somos, digamos que los padres que fuimos a hacer eso, que hubiésemos llegado a hacer eso, oye, tan mal pedagogos que hasta esas groserías y amenazas recurrimos para enseñar a nuestros hijos, en vez de haberles formado, haberles educado, ¿no? Hacer ese devocional. Si usted tiene sus hijos grandes, si sus hijos son grandes ya, y hablo grandes, grandes, ¿ya? Si se casó ya, se fue y con su esposa hace el devocional tal, o su marido, lo que sea. Pero los que están en casa todavía, pequeñitos, creciendo, si usted no hace el devocional, papá, usted que tiene hijos de 8, 16, 18 años, si usted no hace el devocional, le pregunto, ¿qué herramientas de Dios tiene su hijo en la cabeza para defenderse de los ataques que esta sociedad terrible le está metiendo? Cuando tenemos, digamos, al mismo Ministerio de Educación tratando de inculcarle al niño que él tiene que escoger su sexo, que por el hecho de haber nacido con un pene no quiere decir que sea hombre, él puede decidir ser mujer, y a la niña le inculcan que ella puede escoger su género. Ahora la pregunta, Dios lo ampare a usted y la sangre de Cristo le proteja, como dicen por ahí. Pero ¿qué pasaría si a usted lo sorprendiera esta desgracia en su casa? ¿A dónde corremos? A buscar ayuda. ¿Usted no se ha puesto a pensar, por ejemplo, en esos hijos que cogen un trabajo y en el trabajo cogen corrupción y caen a la cárcel? El pelado empezando a trabajar, le hicieron una oferta, mira, firme acá, pon tu firma acá, tal, no sé qué, allá lo metieron a la cárcel y era hijo de una persona supuestamente cristiana. El devocional se hace con esos hijos para inclusive escucharlos. Oiga, papito, 12 años tiene el pelado y tiene una cara de pan viejo. Entonces el papá, en lugar de gritarlo y decirle, póngase de pie en reverencia delante del Señor, decirle, hijo, ¿por qué estás así? A veces no hay espacio para que los hijos hablen, porque todo grito, todo es violencia, todo es acusación, todo es regaño. Y ese hijo no quiere hablar nada en casa. Ese hijo no quiere hablar absolutamente nada en la casa. ¿A dónde lo van a oír? Allá afuera. Y allá afuera, su cucho es un amargado. Su cucho es un amargado. Camine, vamos, nosotros la pasamos bien. Y ahí comienza el chino a meterse en las drogas. El devocional no es solamente para echar religión. El devocional es, hijo, sé que le está yendo un poco mal en matemáticas. A mí me decían Pitágoras, no sé por qué saliste tan bruto. No, es una broma, pero... Hijo, yo sé que te está yendo mal en la universidad. La sorna de siempre es, tanto que me mato trabajando para ese semestre. Desagradecido, a mí no me dieron educación. Yo dormía en cartones, mira la cama que tengo. ¿Sí? En vez de hacer eso, hijo, sé que no le está yendo bien en este semestre. Pero hijo, tenemos al Dios de la sabiduría. Tranquilo, papito. Mire cuántos chinos se suicidan en la universidad. Cuántos se van a las drogas. Cuántos se van a la promiscuidad. Esos padres que empiezan a molestar a los hijos. Luego esas muchachas empiezan a vender su cuerpo para pagarse en el semestre. Y son hijos de personas supuestamente cristianos. Faltó esa reflexión tan importante, ¿cierto? Entonces, compartir esos principios de las promesas. Preguntémonos, ¿por qué los padres o las madres dan más importancia al trabajo que a la formación y capacitación de sus hijos? Preguntémonos. ¿Será que usted como padre, a usted le importa más trabajar y trabajar con el discurso de yo trabajo para que a mis hijos no le falte nada? ¿Será que ese es el discurso? ¿O el discurso de Dios, lo que llama a Dios es formar, tener tiempo, estar ahí cuando el hijo lo necesitó? Recuerdo la historia de un pastor de 80 años que se murió, le sirvió al Señor por casi 65 años y todo, tenía una iglesia de 100 personas, toda la gente fue al entierro, Y todo el mundo lloraba y entonces empezaron a bajarlo ahí. Uno le decía: pastor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por sus enseñanzas, gracias. Y el hijo, él tenía solamente un hijo, estaba vestido de negro allá y recostado allá contra una baranda de la cosa esa que estaba lloviéndole. Y se acercó una hermana de esas hermanas que amonestan en el amor de Cristo. Y le dice: hijo. Y él le dice: no me diga hijo, yo soy hijo suyo. Él estaba muy molesto. Y le dice: mire, estamos despidiendo a su papá, camine. Y le dice una cosa buena: no tengo nada bueno que decirle, porque mi papá nunca tuvo tiempo para ustedes. Vayan ustedes y le dicen, él sí tuvo tiempo para ustedes y se preocupó por ustedes, siempre los escuchó, siempre los oyó. Yo nunca tuve papá, él nunca fue mi papá. ¿No es duro eso? El papá que llega tarde, y llega tarde es a sermonear, a regañar, a pegarle cipote vaciado a los muchachos. Ese es el problema que tenemos en la sociedad hoy día. Ese es el gran problema que tenemos en la sociedad hoy. ¿Será que los padres son instruidos en sus comunidades acerca de lo terrible que es para ellos descuidar a sus hijos en la formación, en los principios fundamentales para darles a sus hijos? Y vamos a mirar, reparar. Entonces, ya les enseñamos, la segunda cosa que quiero que miremos es reparar, la acción y efecto de corregir, ¿sí? Reparar es corregir solo con base a lo enseñado, a lo que ya se ha tratado de instruir. Ya le enseñamos al niño, pero el niño como que no aprendió muy bien. Entonces ahora no estamos castigando, estamos reparando, que es el segundo aspecto, ¿cierto? Reparar haciendo uso de la pedagogía, es decir, corregir, reparar enfatizando sobre lo enseñado, profundizando en nuevos métodos de lo que ya se enseñó atrás, usar nuevas estrategias para que el niño asimile completamente la enseñanza. Fíjese que en todas las partes de Proverbios donde dice castigue, también dice corrige. Es decir, ¿el castigo para qué es? ¿Por falta de qué? De haber corregido, de haber arreglado, es arreglar, ¿sí? Reparar o corregir o hacer disciplina con una actitud de maestro sabio y honorable, que no transmite conocimiento o enseñanza al niño haciendo uso de una actitud violenta, de una actitud de violencia verbal o psicológica. Es decir, el padre o la madre que tranquilo, calmado, está reparando dónde, ¿por qué el niño cometió una actitud de deshonradez? ¿Por qué el niño se robó eso? ¿Por qué el niño se le salió esa grosería? ¿Por qué el niño está pasando? No, el guardarle el puño, la patada, hay que reparar porque quedó con un roto. Esa vasija se rompió, quedó con un defecto, pero la culpa no es del niño. Él está aprendiendo, aún del joven, está aprendiendo. Entonces, el papá y la mamá deben reparar lo que ellos enseñaron mal o no se hicieron comunicar. ¿Pero qué normalmente es lo que hacen? Castigar, golpear, maltratar, ¿cierto? Corregir, reparar, dando tiempo, espacio y posibilidad al niño de poder asimilar, aún al joven, de poder asimilar dentro de un ambiente de respeto y dignidad hacia el niño, ¿no? Las enseñanzas que está recibiendo y aún teniendo la oportunidad de volver a fallar al no asimilar la enseñanza sin recibir aún un castigo físico. Eso es reparar. La segunda cosa es reparar. En vez de estar castigando, echando cantaleta, esto. Vea, cuando la niña no tiende la cama, ¿qué debiera hacer la mamá? ¿Cuál es la cantaleta que le echa? Ya la sabemos. ¿Qué debiera hacer la mamá? ¿Qué debiera hacer? Pero, ¿cómo la tienden? ¿Cómo tiende la mamá así? Gloria a Dios, tengo una paz hermosa, Señor. ¿Sí? ¿La atienden así? No. Mire, lo que la mamá debiera hacer es: ven, hija. Sí. Tomémonos algo, hablemos. Es que parece que no has logrado asimilar o no me he hecho entender de lo maravilloso que es tender la cama. ¿Le dice eso a la mamá? ¿Debiera hacer eso? ¿Algo quedó mal? Algo está mal, ¿y por qué esa niña no tiene la cama? El niño no tiende la cama. ¿Pero qué es lo que se usa? El garrote. Le pregunto, ¿sirvió? No sirvió. Y quiero terminar con la más importante, que es sancionar. Quisiera preguntarles, ¿ustedes estas dos cuál escogería? ¿Golpear o educar? ¿Golpear o educar? Aquí en sancionar, lo que se trata es de hacer una evaluación con miras a aplicar un correctivo cuando un niño o una niña no logró aprender, no logró asimilar la enseñanza o el aprendizaje impartido, y el niño la embarró o infringió una norma. La pregunta es, ¿a quién se debe sancionar? ¿A los padres o al niño? Pero el padre no es consciente de eso. El padre no se pone a pensar, oiga, ¿será que eduqué mal este muchacho? Venga, yo me siento calmado. Como cuando un mecánico arregla un carro. Cuando un mecánico arregla un carro, el carro quedó mal arreglado. El mecánico, ¡pum! ¡Pum! ¡Tin! Le da martillo. Y tú, o sea, no, el mecánico no hace eso. ¿Qué hace eso? Revisa a ver qué pasó. Es revisar. A ver qué fue lo que quedó mal. ¿Sí? Y si se llegara a hacer un balance, esta es una pregunta que quiero hacer, si se llegara a hacer un balance en cuanto al porcentaje que más está, que los niños están recibiendo más, el porcentaje en formación, enseñanza, y qué porcentaje están recibiendo los niños en cuanto a sanción, castigo físico, ¿dónde se inclinaría más la balanza hoy día?
Castigo.
Tremendo. Y el castigo corporal, ¿no? La vara de la disciplina es muy nombrada, la venden allá en las, y con eso quiero terminar, en las estas librerías y tal, y allá de Proverbios 22, usa la vara y dale vara que no sé qué, ¿ya? Y hay unos versículos, por ejemplo, que dicen, los labios del prudente y sabiduría, en la espalda del falto del juicio, solo garrotazos. Entonces la mamá dice, hijo, lo voy a castigar con amor. Saca esa vara tremenda y sienta al niñito, pero esto le sube la angustia. Y empieza a leer estos versículos. Hijo, es que esto lo manda Dios. Y le lee, en los labios del prudente y sabiduría, en la espalda del falta de juicio, solo garrotazos. Y le lee el otro, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. Para estas alturas el chinito ya ábreme tierra, trágame. ¿Por qué escribiste eso? Dios, qué malo eres. Y así mi mamá quiere que yo vaya, que es que a lavarte. Hay padres que hacen esto, porque en sus iglesias les han enseñado. Se llama castigar con amor. ¿Qué es eso de amor? Pero hay una diferencia tremenda entre castigar y ¿qué? Y formar, disciplinar. Disciplinar es formar, ¿sí? ¿Qué es lo más barato hoy y lo más fácil hoy? Mira, hermanos, en esa época era una época patriarcal, ¿recuerdan ustedes? Y estos textos están enmarcados dentro de un contexto de la época patriarcal. Quisiera preguntarle, ¿se puede hacer doctrina de Proverbios? Proverbios es un libro poético, número uno. Número dos, ¿dónde en el Nuevo Testamento dice que al chino hay que darle vara? Vea que se hicieron ricos los de esta librería, pero allá con eso, ¿cierto? Ahora, ¿dónde la Biblia narra que a personas le dieron vara, garrote y puño en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en esa época, era la época patriarcal, las mujeres no tenían ningún derecho, las niñas tampoco tenían ningún derecho. Los únicos que podían estudiar y recibir formación en cuanto a las leyes hebreas eran los niños, las niñas no, ni las mujeres no. Entonces resulta que habían unas leyes férreas para proteger la autoridad del papá, del jefe de la tribu, del jefe patriarcal. Por ejemplo, allá, si no estoy mal, en Deuteronomios capítulo 18, versículos 22 y siguientes, dice, si tu hijo fuere un borracho, patán, grosero, que no recoge la losa, que arregla, habla mal ante la mamá, tráigalo a la iglesia, dele piedra, mátelo entre todos. ¿Recuerdan el texto? Ok, le pregunto, ¿la Biblia dice que mataron a alguien? No, eran correcciones pedagógicas. Nadie llegó a ese extremo. Escuchen, la vara en la Biblia simboliza tres cosas. Número uno, autoridad, como en Jueces capítulo 5, 14, ¿sí? Que dice que hicieron pasar todos los de las tribus que tenían varas de mando, de autoridad, ¿sí? La vara también representa autoridad. Esa autoridad es como el cetro en Génesis 49, 10, cetro de autoridad. Jeremías 48, 17, cetro de autoridad. La vara simboliza ¿qué? O sea, la vara es que en el papá. ¿La autoridad de qué? De lo viejo que es, de la vida que ha vivido, que es capaz de formar al retoño. ¿Pero qué hemos entendido? Pero número dos, la vara era para guiar, como en Éxodo 9, 23, donde dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo y Dios hizo milagros. Siempre guiaba con la vara a la gente hacia Dios. En Éxodo capítulo 9, 23, la vara se usaba para guiar, pero la vara también se utilizaba para proteger, ¿sí? Por ejemplo, la vara del pastor, recuerde que la vara del pastor era así de larga, pero también tenía una curvita, ¿cierto? Y cuando la oveja iba a correr por allá, el pastor le ponía la vara y la metía para acá. Si la oveja era muy testaruda, cogía la argolla y la cogía de la cabeza, ¿cierto? Y la traía. La vara es sinónimo de la pedagogía de ese entonces, de enseñar a los hijos. Los padres tenían la autoridad para enseñar a los hijos, pero de ninguna manera era para sancionarlos, para castigarlos, para tratarlos como hoy se trata. Mira, quisiera concluir diciéndole que el castigo físico, como dice Proverbios 17:10, escucha lo que dice Proverbios 17:10, con eso concluyo. Es más efectivo un solo llamado de atención al niño que tiene entendimiento. ¿Quién le abrió el entendimiento al niño? No, el papá, la mamá le fue enseñando. Que 100 latigazos en la espalda del necio. ¿Qué es más efectivo para educarlo? ¿Castigarlo físicamente o enseñarle? Lo que hemos sabido es que muchos padres descargan su frustración, su rabia, su malestar en esos propios niños para maltratarlos. Por eso Colombia está a puertas de prohibir el castigo de los niños. Ya la Corte Suprema sacó su primera sentencia donde se permiten algunos castigos leves, algunas sanciones leves. Pero por ejemplo, países como España está totalmente prohibido el castigo físico. Porque se han hecho enseñanzas que lo que le faltaron a esos niños que hoy son delincuentes, que están en una cárcel, no fue castigo físico, sino enseñanza, instrucción, pedagogía, que unos padres tuvieran tiempo para pasarla con ellos. Coloquémonos de pie y oremos al Señor.